Ayer retornaron las clases luego del receso de las vacaciones de invierno y retornaron con cambios. Dado que son varios esos cambios, ¿les parece si pasamos en limpio estas modificaciones a la presencialidad? Además de mirar hacia adelante también y pensar en qué es lo que se viene para el segundo semestre de este año lectivo tan particular. Bueno, para eso estamos en línea ahora con el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, el profesor Robert Silva. Profesor Silva, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes y con la audiencia.
Empecemos a ver, yo decía, son varios los cambios y las modificaciones y obviamente las familias están muy pendientes, ¿no?, de la situación en cada centro en particular, pero en líneas generales, a ver, en el caso de educación inicial y primaria, estos cambios varían también incluso en relación al tipo de escuela, ¿no? Tiempo completo, tiempo extendido, escuela normal. ¿Podemos brevemente explicar por dónde vienen?
Los cambios procuran generar mayor instancias de efectiva presencialidad de nuestros niños y para ello la prioridad es, trabajar por el respeto del derecho a la educación, que es muy asociado al tema de la presencialidad, sin descuidar para nada como objetivo central el tema de la salud y las medidas sanitarias. Y por ello nos pareció fundamental considerar algunas de las cuestiones, la clave, el distanciamiento social permanente. Entonces, ello nos obliga a optimizar el uso de nuestros locales, aquellos que podemos, que tenemos más capacidad ociosa, como son las escuelas de tiempo completo, es decir, capacidad que podemos dividir a nuestros estudiantes en un turno matutino y en un turno vespertino, el mismo grupo dividirlo a la mitad para mantener el metro y medio, van a concurrir todos los días, y aquellos otros centros en donde funcionan con dos o tres turnos en algunos casos, bueno, concurrirán cada 10 días 5, una semana 3 y la otra semana 2, un máximo de 4 horas.
Ahí está, porque recordemos, las escuelas de tiempo completo, en esas la maestra está todo el horario, ¿no?
Siete horas y media,
y eso permite que sí, que tenga un turno, un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde.
Claro.
Y las de tiempo extendido, la diferencia es que la maestra está 4 horas, pero después tienen con talleristas, ¿no?
Claro, y ahí se está estudiando la posibilidad de que, bueno, una parte vaya a la mañana o a la tarde a los talleres y la otra a curricular y haya un juego en donde permita unos y otros todos los días concurrir al centro educativo. Se está trabajando en eso como una de las medidas posibles a avanzar.
Y en las escuelas de tiempo normal, digamos, las de 4 horas clásicas, sí. Ahí en ese caso también lo que se ha incorporado concretamente es el miércoles, ¿no? Que
hasta se ha ahora incorporado, sí, por eso yo decía que cada 10 días van 5, 3 días una semana y 2 la otra. Entonces, nos permite turnar los grupos y dividirlos entre 12, 15 estudiantes, que es un poco lo que tenemos como posibilidades, ¿no? Según además el tamaño de los salones.
Profesor Silva, estamos viendo que aumenta la presencialidad los días que los niños no van a la escuela, siguen con clases virtuales.
Se está haciendo un destacado esfuerzo por la mayoría de los docentes. Cuando no van a la escuela, el uso de las plataformas, tanto CREA como las otras que están disponibles, así como otras estrategias que desarrollan los docentes. Entonces estamos avanzando hasta este modelo llamado híbrido por algunos, llamados combinado por otro, en donde presencialidad y virtualidad están de la mano y nos permiten desarrollar este proceso un poco distinto, diferente, afectado por esta realidad de aprender y de enseñar, ¿no?
¿No es la misma clase que presencian los alumnos o depende de cada situación, digamos? ¿O se apuesta solamente a trabajar, que esos días los chicos trabajen con las plataformas, con los contenidos que los docentes van subiendo ahí?
No, nosotros aspiramos a que exista un poco la modalidad o la estrategia pedagógica que los docentes en cada caso instrumenten y desarrollen. Nosotros hemos trabajado mucho, y ahora lo hemos vuelto a poner por escrito en las resoluciones adoptadas, a la autonomía de nuestras comunidades educativas, de nuestros equipos de dirección, de nuestros equipos docentes. Nos parece fundamental aquello que ustedes, como gente tan interesada por la educación, nos ha escuchado varias veces hablar de la autonomía de los centros, ¿no? Nosotros de los discursos los pasamos a la acción y lo hemos instrumentado. Algunos nos criticaron que no era momento de hacerlo. Nosotros confiamos plenamente en nuestras comunidades y en la mayoría de los casos hemos tenido resultados auspiciosos. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Les damos potestades y atribuciones de resolver las problemáticas y de diseñar las mejores soluciones a quienes mejor conocen el contexto y la realidad de las familias. Así que creo que eso ha sido una parte importante de la buena, de la buena vuelta o del buen regreso a la presencialidad que hemos tenido.
Yo tenía pensado preguntarle eso, sí, porque uno dice, bueno, a esta altura ya pudieron hacer una evaluación de esa mayor autonomía de cada centro, pero además pensando también en el otro aspecto, esta situación hizo obviamente que como autoridades de la educación hayan tenido que abocarse a resolver este tipo de cuestiones muy distintas a las que capaz que conversábamos allá cuando estaba por asumir su nuevo cargo, ¿no? De reformas que había que hacer a la educación, modificaciones en las que pensaba trabajar, y una de estas era esto, ¿no? Así que esta en principio la ha logrado plasmar de alguna manera y tiene un primer ensayo, una primera prueba de cómo está funcionando la mayor autonomía de los centros para resolver este tipo de cosas prácticas, digamos.
Totalmente, totalmente. Creo que esto ha sido una cuestión importante. Lo otro que tantas veces hablamos, ¿no? El aprovechamiento debido de la inversión que como sociedad hemos hecho en lo que tiene que ver con la tecnología, con la mediación de la tecnología en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, y las circunstancias nos han llevado a que una enorme cantidad de docentes adquieran destrezas, se formen, exploren nuevas formas de enseñar a partir de la tecnología como instrumento, como otrora fue el pizarrón y la tiza, ahora la plataforma, ahora la biblioteca digital, ahora las distintas cuestiones e instrumentos que ofrece todo esto, ¿no? Y creo que eso también ha sido un gran avance, y otro gran avance de esta etapa es sin duda el mayor vínculo social, la revolución o el avance social generado a partir de un decisivo involucramiento de las familias en la enseñanza y en la formación de sus hijos o de sus nietos. Como algunos decían, siento que los padres están dentro de mi clase, lo que nunca me había pasado. Y efectivamente así aconteció, y bueno, creo que esas son cosas importantes y a destacar.
Y ahí dimos un pantallazo de buena parte de los cambios que se están dando esta semana. ¿Pero qué está pasando, por ejemplo, con los colegios privados?
Los colegios privados están en la misma circunstancia. La situación es que ellos tienen quizás más capacidad edilicia, entonces están con más días de presencialidad que muchas de las escuelas nuestras, pero después tienen todo el mismo protocolo que rige a unos, rige a los otros.
Y en
todavía
cuanto,
en el caso de la extensión horaria, por ejemplo, de los privados,
cuatro horas máximo, no pueden trabajar más de 4 horas.
Es el mismo protocolo para las dos.
El mismo protocolo para los dos.
Eso, ¿por qué es más fácil implementar el hecho de aumentar un día que aumentar la carga horaria? Porque eso es algo que se vio ahora en las medidas que modificaron, ¿no?
Porque es la sugerencia que tenemos de la autoridad sanitaria y del equipo de científicos, que por ahora no están dadas las condiciones para aumentar la carga horaria. Y por eso nosotros nos parece bien importante respetarlo, como hemos hecho siempre, actuado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con los científicos, con el Poder Ejecutivo y con el SINAE. Ha sido una de las claves del éxito que hemos tenido como país.
Bien, y aunque no están dadas las condiciones, ¿no?, para más extensión horaria, pero ¿y por qué se sigue con el tema de la obligatoriedad de la asistencia? Se sigue sin ser obligatoria, ¿no?
Sí, la obligatoriedad de la asistencia nosotros la enmarcábamos dentro de lo que es la situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? Nosotros es muy difícil, y esto es una opinión hasta personal, pero ha sido una decisión gubernamental, pero creo que la comparto plenamente, incluso hablo del rol como padre, que en un marco de esta situación es bueno tener la libertad de optar por la presencia o no ante una situación en donde la salud está en juego. Entonces, nosotros lo que hemos generado y tratado de generar es mucha confianza, generar confianza de las familias a través de un vínculo estrecho con las comunidades educativas, fue parte de la estrategia diseñada. Si nosotros imponemos las cosas, la comunidad educativa transmite, esto lo hacemos así porque nos dijeron que había que hacerlo así. Si la comunidad crea en diálogo el proceso de retorno a la presencialidad, podríamos apostar fuertemente a que fuera en mayor número, y es lo que está pasando en un marco de no obligatoriedad. Nuestro objetivo es seguir aumentando la presencialidad. Nos queda camino por andar todavía, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero creemos que la libertad prima sobre esa obligatoriedad que, bueno, a nivel de la responsabilidad de cada familia se irá avanzando.
Ustedes ahí han detectado que efectivamente lo que pesa a la hora de mandar o no a los chicos a la escuela en las familias es el tema del miedo sanitario o el riesgo sanitario. Le pregunto porque también hay familias que hasta ahora decían, bueno, a ver, para que vaya 2 veces por semana, me tengo que organizar y que vaya 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, la verdad prefiero seguir con el sistema que siempre instrumento, que es de repente, no sé, que queden al cuidado de determinada persona y no gastar tiempo en el traslado, que de repente ya la actividad de los propios padres volvió a ser normal y demás, ¿no?
Sí, sí, entendible la circunstancia, lo que uno le pide a esa familia, a ese padre, a esa madre, que haga primar el interés superior del niño, ¿verdad? Y a todos los padres nos ha costado mucho adecuarnos a las circunstancias nuevas y diferentes que vivimos. Ahora hay que darse cuenta que el interés superior del niño nos obliga a pensar y a ponernos en el lugar del mismo que está aislado de sus compañeros, que no tiene contacto con los mismos, que no genera cuestiones vinculares, que está aislado desde una perspectiva incluso de la sociabilización, que es tan importante, incluso el contacto con el referente adulto, de la educación que tiene. Entonces, la vuelta a la presencialidad no solo la decimos nosotros como autoridades educativas respecto de su importancia, sino que habrán escuchado a especialistas, a destacados especialistas de la pediatría, de la psicología y de otras áreas que explicitan la importancia de volver a la presencialidad. Así sea 2 veces, ahora va a ser 3, en una semana por lo menos, es muy importante volver, hemos establecido jornadas mínimas de 3 horas y media, o sea que les pido a los padres que, entendiendo el esfuerzo y el sacrificio que muchos de ellos que trabajan, que tienen varias actividades, tienen que hacer, busquen la manera de que la presencialidad se realice, ¿no?
Hasta ahora estuvimos hablando de primaria, ¿no? Por eso de los niños. Ahora en secundaria, ¿no? Que los adolescentes ya tienen más autonomía, quizás se manejan solos en ómnibus para ir al liceo. El tema de la obligatoriedad, ¿cómo es? Porque a un adolescente quizás le dicen no es obligatorio que vayas y lo toma como un bueno, no voy, ¿no?
Bueno, sí, ahí también está el rol que nosotros como la familia y los adultos también jugamos, ¿no? Pero tenemos una circunstancia especial, por ejemplo, en bachillerato hemos tenido más de 80% de retorno, los más grandes. En el caso de secundaria en general estamos en un promedio del 70-71% antes de las vacaciones, la UTU en el entorno del 60%. Y creo que son demostraciones de que había interés por volver a la presencialidad, me lo dicen en las recorridas, y además nosotros ahora estamos elaborando una encuesta estudiantil para poner aplicarla, ¿verdad?, ahora en el mes de agosto, así que ahí tendremos a cabalidad cuál es la opinión de los mismos y su sentir respecto a estas circunstancias.
Claro, pues si ya era un problema el abandono en los liceos, ¿no? Esto, en ese sentido, ¿cómo lo han visto? ¿Ha provocado, se ha exacerbado?
Muchísima preocupación. Nosotros tenemos una altísima tasa de rezago y de abandono, desvinculación, y eso nos preocupa porque obviamente esto va a impactar y las cifras se van a elevar. Nosotros incluso por eso estamos interesados en realizar una evaluación. Nosotros vamos a realizar una evaluación formativa nosotros y estamos interesados en que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa realice la evaluación correspondiente a aristas en el ciclo básico, en el liceo y en UTU. Este año es en educación primaria, que la realice en educación primaria, porque nos parece que es fundamental saber de dónde partimos, cuál es la constatación real de los aprendizajes obtenidos y de la extrema inequidad que nuestro sistema educativo tiene. Es muy preocupante. Estamos desarrollando muchísimas acciones desde el sistema de protección de trayectorias educativas, en donde hemos priorizado, hemos protocolizado, hemos instrumentado todo el seguimiento de nuestros jóvenes, pero bueno, sí, negar sería querer tapar, como digo habitualmente, el sol con una mano, ¿no?
Sí, esto, si ya había un tema de brechas, digamos, en el sistema educativo, esto por más que, como usted dice, se toman políticas particulares, hasta a ver, cada docente tiene la flexibilidad, atendiendo la circunstancia, ¿no?, para adaptarse a lo que es de repente la necesidad de una familia de que no puede conectarse y hacerle llegar la tarea hasta por en una hoja de papel, ¿no? Esto no cabe duda que va a ampliar esas brechas, ¿no?
Sí, no cabe duda, lamentablemente. Y vamos a tener que desarrollar un conjunto de estrategias. Estamos pensando en algunas acciones para fin de año y para el próximo que procuren ir en búsqueda de estos estudiantes y atender las dificultades y las carencias de aprendizajes que tendremos, ¿no? Sí, es una realidad que hay que primero admitirla, saber que existe para trabajar. Lo que no puede pasar es lo que siempre criticamos que pasaba, que uno niega la realidad y después procura soluciones. Lo primero es que reconocer públicamente que estamos en una situación problemática y que deberemos en conjunto instrumentar soluciones.
¿Qué es lo que están previendo para fin de año, esto que ha adelantado usted?
Estamos previendo instancias de acompañamiento, sobre todo en el bachillerato, en particular para los que terminan el ciclo educativo medio, es decir, sexto de liceo y tercero de bachillerato tecnológico en la UTU, que tienen continuidad educativa, los sextos años de educación primaria que pasan a educación media. Estamos previendo un sistema de evaluación que habrá que analizar. Tenemos que evaluar, tenemos que acreditar, porque este no es un año perdido y por lo tanto tenemos que desarrollar acciones en ese sentido, pero considerando al 2020 como una continuidad con el 2021. No se pueden desarrollar exactas medidas o exactas decisiones o soluciones cuando los tiempos no son los normales o los que habitualmente manejamos. Entonces, creo que amerita revisión de criterios de evaluación, establecimiento de aprendizajes fundamentales, para luego en el 21 ver qué se pudo desarrollar y qué no, y a partir de ahí diseñar estrategias. Que pueden ser generales y centrales, ¿eh? Porque
yo le iba a preguntar eso, si ya estaban pensando en como en determinados lineamientos para darle a los docentes a la hora de cómo evaluar este año lectivo, ¿no?
No.
La repetición, por ejemplo, ¿queda eliminada este año?
No va a haber eliminación. Esto no lo hemos resuelto, pero creo que no podríamos eliminar ese sistema así, salvo que se sustituya por otra cuestión vinculada a una acción también en el 21. Podría ser un mecanismo, pero nada de eso se ha discutido todavía y estamos esperando tener evidencia. Las decisiones en cualquier orden de la vida, pero en educación en particular, no pueden tomarse sobre percepciones o sobre criterios fundados en evaluaciones personales o cuestiones que uno puede ver personalmente en el desempeño de la función. Por eso estamos haciendo una encuesta docente, que ya la terminamos y tenemos los resultados, una encuesta estudiantil y además una evaluación nacional formativa y diagnóstica de aprendizajes, que está en pleno proceso y en pleno desarrollo. Así que a partir de ahí tomaremos algunas decisiones junto con las inspecciones y los servicios técnicos de los consejos.
Pero ahí la evaluación, ¿cuál es el objetivo un poco de esa evaluación nacional, digamos?
Bueno, saber cómo estamos con los aprendizajes.
Pero le pregunto por esto, porque por un lado se apunta a la autonomía de cada centro y tengo este mensaje de Ana, que quizás estaba vinculada al sector de la educación, que dice, una evaluación externa no permite evaluar el aprendizaje. En cada centro los docentes, en función de lo que enseñaron, deben diseñar una evaluación acorde a este año. Y entonces diseñar estrategias por centro. Las situaciones son diversas, dice Ana.
Claro, Ana lo que debe tener claro, que seguro lo tiene, es la diferencia entre la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Nosotros acá lo que estamos haciendo es una evaluación estandarizada para saber a nivel general cuál es la realidad. Uh-huh. Obviamente que a partir de una evaluación estandarizada no vamos a definir aprendizajes, ni promociones, ni mucho menos. Vamos a saber a un criterio general cuál es el estado general de la situación. Y además nos va a permitir esta evaluación saber, porque cada centro va a tener una devolución, saber cuáles son los logros o cuáles son los logros de los estudiantes de sus respectivos grados o niveles educativos. Y después, obviamente, la evaluación, la que va a determinar la acreditación o no de un ciclo, es la que realiza el propio docente. es insustituible esa evaluación, ¿no? Vamos a apuntar a ella. Lo que digo claramente, y deben estar los docentes que escuchen, creo que acordes, es que no podemos aplicar el reglamento de evaluación y de pasaje de grado como si nada hubiese pasado.
Sí, sí,
porque está claro. Eso sería cargar sobre las espaldas de nuestros estudiantes una situación que no les es imputable. Y en particular, con mayor foco en aquellos que tienen contextos de más vulnerabilidad. Ya bastante les pasa en la vida como para que nosotros les carguemos todas estas cuestiones, ¿no? Así que mucho camino por andar y cosas por hacer.
Y en cuanto, hablando de fin de año, de lo que se viene, ¿no? El año lectivo, ¿tienen alguna idea si va a tener la fecha habitual o quizás se extienda más de la cuenta? ¿Lo han evaluado por ese lado?
No, nosotros mucho margen de acción, de extensión no tenemos, porque son años, la tercera semana de diciembre culmina primaria, la segunda culmina el ciclo básico de la UTU y de secundaria, de diciembre, o sea que no, bachillerato, ahí sí tenemos un margen que vamos a focalizar en algunas acciones, y después veremos qué hacemos en el 21. Será toda una decisión a deliberar y a adoptar.
Usted dice, pero no hay margen, no hay mucho margen, entonces para
prorrogar. La extensión, no tenemos margen.
Y cuando dice del 21, que de arrancar antes quizás...
Incapaz, sí.
Eso sí, ahí sí es hay más posibilidades.
Y bueno, sí, tenemos más tiempo para poder pensar, reflexionar, tenemos que descansar de este año tan complejo, ver cuál es la situación sanitaria el próximo y evaluar las circunstancias que puedan corresponder.
Profesor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, muchas gracias, como siempre, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Les mando un saludo y que pasen muy bien.
Otro, chao, chao.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.